Bien, vamos a pasar a la segunda ponencia de esta mañana. Tenemos el placer de tener aquí al profesor Julio Costas. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, doctor en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela y catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Vigo desde el año 2008. Ha sido además consejero de la Comisión Nacional de la Competencia durante casi 7 años y en la actualidad es vicepresidente de la sección primera de la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura. Y bueno, el profesor Julio Costas es un referente obviamente en el ámbito del derecho antitrust y ya publicó en el año 1997 una monografía sobre los cárteles de crisis económica y defensa de la competencia. Desde esa primera obra, pues digamos que tiene un montón de publicaciones en materia de derecho antitrust y por lo tanto, pues yo le agradezco que haya aceptado la invitación para estar hoy aquí con todos nosotros y ya te paso la palabra, Julio.
Gracias, Pablo. Por tus palabras de presentación. Después de la brillante conferencia del profesor Gómez Segade sobre los objetivos, los fines del derecho antitrust y la necesidad de una aplicación privada como complemento de la aplicación pública del derecho a la competencia, y yo pretendo hacer una conferencia más concreta, una ponencia más concreta y apoyándome en la cita breve de algunos casos. Una ponencia que se centre en la actuación de las administraciones públicas como garantes de la libre competencia, un poco definiendo aquello que no deben hacer las administraciones públicas para limitar la competencia y, al final de mi intervención, aquello que pueden hacer las administraciones públicas para favorecer la libre competencia en los mercados. Empezaré por el concepto de empresa, que es un concepto peculiar, propio del derecho de la competencia, muy distinto del concepto de empresario del derecho mercantil o, en concreto, del derecho de sociedades. Un concepto que, como veremos, es aplicable a determinadas actuaciones de las administraciones públicas. La administración pública, por tanto, puede ser empresa a los efectos del derecho de la competencia. Bien. Para ir adentrándonos poco a poco en ese concepto de empresa y su aplicación a la actuación de las administraciones públicas en el mercado. Recordar cuáles son las dos conductas prohibidas en las que se asienta el derecho de la competencia, español, comunitario, en general internacional. Son la prohibición de acuerdos y la prohibición de abuso de la posición de dominio que una o varias empresas tengan en el mercado. Nos fijamos cómo estos preceptos del tratado se dirigen a las empresas. Se prohíben los acuerdos entre empresas, entre asociaciones de empresas. Se prohíben el abuso de la posición de dominante que tenga una o varias empresas. Igual sucede en el derecho interno, en la Ley de Defensa de la Competencia, donde se recogen ambas prohibiciones dirigidas a las empresas. Por tanto, parecería que el derecho a la competencia no es aplicable a las administraciones públicas. Sin embargo, desde muy temprano, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la interpretación de esas dos prohibiciones del hoy Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ha establecido una noción, un acuerdo muy flexible, nihilista, dicen algunos, de empresa, porque empresa es toda aquella entidad, persona o entidad que ejerza una actividad económica. Es igual, es indiferente su estatuto jurídico, público o privado. Es indiferente el modo de cómo se financia esa entidad. si tiene ánimo de lucro o no tiene el ánimo de lucro. Lo único relevante es que ejercite una actividad económica. El concepto de actividad económica, por tanto, sobresale como aquel definitivo, como aquella noción que es definitiva a la hora de saber si un sujeto, una entidad, es empresa o no a los efectos del derecho de la competencia. Y de nuevo el Tribunal de Justicia nos dice que hay que entender por actividad económica toda actividad consistente en ofrecer bienes o servicios en el mercado. Toda aquella entidad que de forma organizada, ocasional, habitual, ofrezca un bien, un servicio en el mercado, en relación con esa concreta conducta, es empresa, es una empresa. Es destinataria, por tanto, de las normas del derecho de la competencia. Por tanto, el foco no hay que ponerlo tanto en la persona como en la actividad. El foco hay que ponerlo en la actividad, cuando estamos hablando dentro del ámbito del derecho antitrust, del derecho de defensa de la competencia. Un concepto amplio, flexible, funcional, finalista de derecho de empresa que recoge el anteproyecto del Código de Comercio. Que probablemente no pase de ser, no se convierta en norma jurídica, pero que es relevante como el Código de Comercio, no solo para el ámbito antitrust, sino para todo el ámbito de aplicación del derecho mercantil, del derecho comercial, recoge, asume ese concepto de empresa que en principio es propio del derecho de la competencia. Por tanto, quiero ahora recalcar que este concepto de empresa es un principio general que se aplica horizontalmente para todo el derecho de la competencia. Un principio que se basa más en la realidad económica que subyace que en la forma jurídica que tenga el autor de esa conducta. Como recalcaba el profesor Gómez Segade, es un concepto propio del derecho antitrust que trata de satisfacer ese principio general del derecho de la Unión Europea, que es el principio de efectividad y eficacia de los artículos 101 y 102, es decir, de las reglas de competencia del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Que la Administración puede ser calificada como empresa lo han ratificado desde antiguo las autoridades de competencia y también nuestro Tribunal Supremo, que señala en esta sentencia que la propia Administración y sus organismos autónomos y sociedades de carácter instrumental son destinatarias del derecho de la competencia de esas dos conductas, incluso cuando actúen en mayor o menor medida sometidas al derecho administrativo. Es decir, incluso cuando la Administración ejercite una actividad como consecuencia de una prerrogativa de poder público, incluso ahí la Administración puede ser calificada en relación con esa actividad que debe ser de orden económico como empresa. La Administración pública, directa o indirectamente, puede actuar como empresa bien en el marco de convenios, de acuerdos alcanzados con operadores económicos o con asociaciones de operadores económicos, o bien puede actuar unilateralmente, realizando conductas como oferente o demandante de bienes y servicios en el mercado. Aquí os expongo dos casos concretos de convenios realizados por la Administración con operadores o asociaciones de operadores económicos como son los colegios profesionales, ¿no? Que a efectos del derecho a la competencia son asociaciones de operadores económicos, porque los profesionales, arquitectos, abogados, etcétera, no dejan de ser operadores económicos, personas que realizan una actividad económica, prestan, ofrecen servicios en el mercado a cambio de una remuneración. Por tanto, ejercitan una actividad económica. Los colegios como administración corporativa. No cuestiona aquí la autoridad de competencia en estos dos casos la potestad de la administración para convenir, para alcanzar acuerdos con operadores económicos, en absoluto. No se cuestiona esa competencia, esa potestad de alcanzar acuerdos. Ahora bien, si esos convenios contienen cláusulas restrictivas de la competencia, esas concretas cláusulas restrictivas de la competencia entran dentro del ámbito de aplicación del derecho de la competencia. Por ejemplo, en el caso de los cines de campo, donde el ayuntamiento le otorga una exclusividad a una determinada sala de cines, lo que está haciendo el ayuntamiento es restringir ese mercado, porque solo va a haber un operador, Cines Campo. Está cerrándose el mercado a un operador, está impidiendo la competencia por parte de otros operadores distintos. Es más claro si veis en este caso del convenio que alcanza el Sergas, el SESCAT de Castilla-La Mancha, con el Colegio de Farmacéuticos de esa comunidad autónoma. Evidentemente, la normativa estatal y autonómica concede al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, al SESCAN, competencia para alcanzar acuerdos relativos a la prestación farmacéutica, en este caso a residencias de la tercera edad. Sin duda. Ahora bien, en esos convenios, si hay cláusulas restrictivas, esa cláusula queda sujeta al derecho a la competencia. Y en relación con esa concreta cláusula restrictiva, la administración, el servicio de salud de la comunidad autónoma, es empresa. En relación con esa concreta cláusula restrictiva, la administración puede ser calificada como empresa y por ello sujeto a sanciones, a multas, a sanciones económicas por parte de la autoridad de competencia. En este caso concreto, lo que hacía el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha es establecer un turno rotatorio entre las farmacias de las distintas adscripciones, zonas geográficas que se designan en el convenio. De tal forma que la residencia ubicada en esa zona geográfica debería demandar todas sus necesidades farmacéuticas a la farmacia de turno, establecida con carácter temporal. Del 1 al 15, si había más de una farmacia en esa zona territorial, lo que se hacía es un reparto temporal. Del 1 al 15, la farmacia A, del 16 al 30, la farmacia B, y si hubiese más, en los meses sucesivos. Un turno rotatorio que impida a las farmacias competir por realizar la prestación farmacéutica a las residencias. Por tanto, una cláusula restrictiva de la competencia, sancionada así por la autoridad de competencia, de la que fueron autores el Colegio de Farmacéuticos y la Administración Pública a través del Servicio de Salud. Pero decíamos que también la Administración puede intervenir directamente a través de conductas unilaterales en el mercado. Conductas de oferta como oferente de bienes o servicios o conductas de demandante de bienes y servicios. Al ser una conducta unilateral, como hemos dicho al principio, el derecho a la competencia solo prohíbe los abusos de posición de dominio. Por tanto, en primer lugar, en relación con estas conductas de la Administración, hay que delimitar el mercado desde el punto de vista del producto, servicio y geográfico para saber si en relación con ese producto que oferta o demanda a la administración está en posición de dominio. Esa es la primera cuestión. Establecer si, en relación con esa actividad, la administración está en posición de dominio, porque solo si está en posición de dominio sería aplicable la prohibición de abuso de esa posición de dominio. Entendido que está en posición de dominio, habría que observar si es aplicable a esa concreta actividad el derecho de la competencia. Creo que aquí son básicamente dos cuestiones en las que la administración puede verse afectada por el derecho a la competencia. En primer lugar, cuando la administración actúa en el mercado como oferente demandante a través de una entidad controlada, una sociedad pública o cualquier otro ente. En estos casos, el autor material de la conducta es esa entidad controlada por la administración, la que podría estar en posición de dominio y abusar de su posición de dominio. Pero en esos casos hay que tener en cuenta que el derecho a la competencia establece la corresponsabilidad de la matriz, de la empresa que controla o que tiene la capacidad de controlar a aquella entidad autora de la conducta restrictiva. Un ejemplo, el caso Funerarias de Baleares, un ejemplo muy típico. Una entidad municipal, una empresa municipal que gestiona el servicio mortuorio en régimen de monopolio, en régimen de exclusiva. En este caso, la entidad municipal gestionaba el único cementerio de Palma de Mallorca con crematorio. Y apoyándose en esa posición de dominio en el mercado de servicios crematorios mortuorios de Palma de Mallorca y con el auxilio de determinadas ordenanzas municipales, impedía la competencia en el mercado de servicios relacionados con el fallecimiento de una persona, en concreto con servicios relacionados con el fallecimiento de aquellas personas que fallecían en Palma de Mallorca y eran de un domicilio cuyo domicilio estaba en otro ayuntamiento, ¿vale? En este caso, el autor de la competencia entendió que la empresa municipal había abusado de su posición de dominio, impidiendo la competencia por parte de empresas funerarias de otros ayuntamientos que querían recoger al fallecido asegurado en el Ayuntamiento de Palma de Mallorca, y entendió que el Ayuntamiento de Palma, en tanto que entidad que administración que controla esa empresa, era corresponsable. Y, por lo tanto, como corresponsable también se le hizo responsable del pago de la multa que se impuso a la empresa municipal. Y la segunda cuestión en relación con las conductas unilaterales de la administración es la posibilidad de disociación, la posibilidad de disociar el ejercicio el ejercicio de una actividad económica del ejercicio de una actividad no económica que deriva de una potestad pública. Esto lo veremos más adelante con un caso práctico que creo que nos ayudará a entender cómo funciona el principio de disociación. Este es un caso que tiene que ver con un registro, con el registro mercantil creado y gestionado por el Estado austriaco. Al igual que el registro mercantil español, las empresas vienen obligadas a proporcionar a la entidad pública que gestiona el registro mercantil determinados datos sobre su actividad. Esta base de datos pública, de titularidad pública y de acceso público, que es el registro mercantil, está obligada, el gestor está obligado a dar acceso a esa base de datos mediante determinados mecanismos, accesos telemáticos, copia, certificaciones, notas simples, etc. A través de la demanda de una empresa que se dedicaba precisamente a recopilar información, registrar y comercializarla y venderla en el mercado, se plantea la cuestión de si el Estado austriaco, en la creación y gestión del registro mercantil, estaba actuando como una empresa. En la medida en que por la publicidad cobra una tasa, cobra una tasa por expediciones de certificaciones, accesos en notas simples, etc. El Tribunal de Justicia, en una cuestión prejudicial que plantea un tribunal austriaco, realiza estas afirmaciones de carácter general, ¿no? Que no tienen carácter económico, no son actividades económicas, aquellas que se vinculan al ejercicio de una prerrogativa de poder público, como en este caso es la gestión de una base de datos que se nutre de información que obligatoriamente, legalmente, las empresas están obligadas a realizar. Y añade, el hecho de que esa actividad, la actividad subsiguiente de proporcionar publicidad a terceros que la demanden, sea una actividad remunerada, el hecho de que se cobre un precio que incluso cubre los que cubra los costes de ese servicio, no quiere decir que esa actividad sea una actividad de orden económico. No toda actividad remunerada es una actividad económica en el sentido del derecho de la competencia. Y en cuanto al caso, realiza estas afirmaciones que confirman doctrina, jurisprudencia propia. Dice, sin afirmarlo, que aunque la prestación de un servicio de consulta o de elaboración de impresiones constituya, en el caso de que constituyese una actividad económica que no lo afirma, esta actividad es indisociable de la función de recopilación de información. En la medida en que es indisociable, esa actividad de proporcionar información, aunque fuese calificable como una actividad económica, no estaría sometida al derecho de la competencia, porque no se puede disociar de una actividad de ejercicio de potestad pública como es la de recopilar la información que debe acceder al registro mercantil. Esto en cuanto a una actividad de la Administración como oferente de un servicio, el servicio de la información que consta en el registro mercantil. Como demandante, un caso paradigmático y que citamos todos y que afecta al Estado español. FENIN es una asociación de empresarios de instrumental médico que demandó a todas las entidades gestoras del Instituto Nacional de Salud. ¿Por qué? Las demandó por un abuso de posición de dominio discriminatorio, un abuso de posición de dominio discriminatorio. La discriminación estaba en que a estas empresas que eran adjudicatarias de procesos de compra de material médico se les pagaba en plazos que eran muy, muy, muy superiores a aquellos plazos que, de pago que la Administración aplicaba a otro tipo de suministradores del Sistema Nacional de Salud. Efectivamente, y se plantea la cuestión de si aquí el Insalud actuaba como operador económico, desde una posición de dominio en la medida en que es un comprador de instrumental médico bien, más relevante del mercado, sin duda, del mercado español. La cuestión era que cuando la Administración, en este caso el Insalud, demanda instrumental médico, está actuando en el mercado. Está realizando una actividad económica. Pero la cuestión es si esa actividad de demanda es disociable de la actividad principal del Instituto Nacional de Salud, que es prestar asistencia sanitaria, si se puede disociar y, por lo tanto, calificar como actividad económica esa actividad de compra. Y el Tribunal de Justicia dice que no. Y, entre otras razones, dice que no porque la prestación para la cual se realiza esa actividad en el mercado de compra es una prestación, es una actividad no económica. Porque el Insalud presta asistencia sanitaria bajo el principio de universalidad y solidaridad. Por tanto, esa actividad no se puede calificar como económica, la actividad del Insalud de prestación sanitaria, porque no depende de las cuotas. La asistencia no se depende de si el paciente paga o no cuotas y del importe de sus cuotas. Es una actividad, la actividad principal de la Administración, que se presta con carácter universal y bajo el principio de solidaridad. Pero fuera de estos casos, se puede plantear la actuación de la Administración como empresa, como operador económico, cuando no se den estos condicionantes. La Administración, con su conducta, puede favorecer, puede facilitar la actividad restrictiva de las empresas. Y aquí la cuestión es, la Administración no está actuando como empresa. La Administración no está actuando como un operador económico. No está realizando ninguna actividad económica. Está ejerciendo potestades públicas. Pero en el ejercicio de esa potestad pública o de ordenación genérica del mercado, puede estar facilitando, favoreciendo que las empresas que operan en ese mercado realicen conductas restrictivas. En ese supuesto, la Administración sería destinataria del derecho de la competencia. Aquí cabe plantearse si se puede aplicar la doctrina del Tribunal de Justicia del facilitador, aquel que, sin operar en el mercado en cuestión, facilita que las empresas se pongan de acuerdo, coludan, organicen un cártel. Un caso resuelto por la autoridad española que puede ilustrar mejor este supuesto de actuación restrictiva de la Administración es el caso de Puerto de Valencia. Aquí la Administración, la Consejería Valenciana de Infraestructuras y de Transporte, participó en una mesa sectorial del transporte de contenedores de carretera en el puerto de Valencia. Y participó en esta mesa, en las reuniones de esta mesa, es decir, con operadores económicos, con el objeto de coordinar los precios del transporte de contenedores desde el puerto de Valencia, ajustándolos o en función de los costes. Es decir, la Administración se reunió con los operadores, con las asociaciones sectoriales, para que éstas alcanzasen un acuerdo de precios orientado a los costes de producción del transporte. Y no solo medió para que las empresas alcanzasen ese acuerdo, sino que se ocupó de vigilar que las empresas cumpliesen ese acuerdo de fijación de precios. No es una actuación solo de, diríamos, de mediación. Es una conducta mucho más directa, en la medida en que impulsó el acuerdo y además vigiló que se cumpliese. Por tanto, realizó una conducta que objetivamente facilitó el acuerdo de fijación de precios por parte de los empresarios de transporte por contenedores en el puerto de Valencia. Y como tal facilitador es la Administración, aquí la Consejería, fue infractor, se considera infractora del derecho de la competencia. Cierta es que esta es una doctrina que está pendiente de que el Tribunal Supremo confirme o rechace. La Administración también puede favorecer conductas restrictivas a través de su actividad normativa, legislativa. Si la normativa, si el marco normativa, el marco normativa es confuso en relación a qué conductas pueden realizar las empresas o no, esa confusión puede también alentar prácticas restrictivas, ¿no? En el caso del cártel de los productores de uva y vinos de Jerez, para un determinado periodo de tiempo, la autoridad de competencia consideró que ciertamente el marco normativo no era claro en el sentido de si los productores de uva podían o no concertar colectivamente precios con los compradores, establecer una negociación colectiva, en definitiva, entre empresarios, ¿no?, entre productores y compradores de uva. En la medida en que el marco normativo era confuso, eso provocó que la autoridad de competencia considerase que en ese periodo de vigencia del marco normativo confuso no se pudiera imputar responsabilidad por infracción antitrust a los productores, en este caso de uva y vinos de Jerez. Esa actuación normativa también puede generar confianza legítima. La actuación de la Administración puede generar en los operadores de buena fe, razonablemente, que su conducta está amparada por la normativa, por la actividad administrativa. Y, por lo tanto, por aplicación del principio de confianza legítima, no pueda imponerse sanción económica, no se pueda imputar culpabilidad a las empresas por su infracción de competencia. Y en aquellos casos donde no es aplicable el principio de confianza de legítima porque no concurren los requisitos que establece la jurisprudencia, esta jurisprudencia entiende que la actuación de la Administración de cierta forma incentivando a las empresas a realizar conductas restrictivas podría considerarse un atenuante a la hora de fijar el importe de la multa, como sucedió en este caso del cartel de las navieras. Y me vais a permitir un paréntesis, ¿no? Las navieras posiblemente son las empresas más sancionadas por la autoridad española de la competencia. Desde los años 80 han recibido sanciones por acuerdos de fijación de precios y reparto del mercado, sobre todo en los mercados, en el tráfico entre el sur de España y el norte de África, pero también entre el Levante español y las Islas Baleares, ¿no? Bien, pese a los sucesivos expedientes sancionadores, a las multas, las empresas, las navieras siguen concertándose. Eso significa que las multas sancionadoras no son disuasorias porque las empresas siguen cartelizándose, y resulta curioso cómo, pese a esas múltiples resoluciones sancionadoras firmes en sede jurisdiccional, no ha habido una sola demanda de indemnización de daños y perjuicios, ni una sola demanda, pese a la acreditación sucesiva de los distintos cárteles. La Administración puede intervenir directamente en el mercado o puede decidir que un tercero preste ese servicio público. A la hora de decidir esta provisión indirecta de servicios públicos, la Administración debería plantearse qué instrumento es el menos restrictivo desde el punto de vista de la competencia. La Autoridad de Competencia Española elaboró hace ya algunos años unas recomendaciones con ese pomposo título de recomendaciones a administraciones públicas para una regulación de los mercados más eficiente y favorecedora de la competencia, que tenéis ahí si tenéis curiosidad. Se trata de que a la hora de regular esa provisión indirecta de bienes o servicios por la administración tenga en cuenta los principios de necesidad y proporcionalidad, que son el eje vertebrador de la directiva de servicios, pero que se debe aplicar en todos los mercados, en toda prestación de servicios públicos. La administración debe plantearse si la restricción que introduce la normativa cumple el principio, si esa restricción es necesaria para la prestación del servicio público y si es necesaria, si es proporcional para alcanzar el objetivo de interés público. Dos casos concretos. A la hora de decidir si otorga una concesión para prestar ese servicio público o bien se presta ese servicio público en régimen de simple autorización, debe plantearse a la Administración el cumplimiento si la concesión cumple estos dos principios. Porque la concesión supone el cierre del mercado. Solo va a haber un competidor. Se altera radicalmente las condiciones de competencia en el mercado. Se deja de competir en el mercado y se pasa a competir por el mercado. Se compite por el mercado cada vez que sale la concesión, cada 5, cada 10, cada 15 o más años. No se compite en el mercado porque habrá un único operador. Por lo tanto, la restricción es máxima y por ello la Administración debe valorar si es necesaria la concesión para cumplir los objetivos de interés público en la prestación de ese servicio público. El caso de servicios funerarios La Gomera es paradigmático. Era un mercado que operaba en el régimen de libre competencia y en un momento dado el ayuntamiento decide, a través de concurso público, ofertar una póliza de seguro de cesos gratuita para todos los habitantes en La Gomera y aquellos que, siendo gomeros, viviesen en el exterior, principalmente en Venezuela, porque al parecer hay mucha emigración a Venezuela. Adjudica esa póliza a una entidad de seguros que va a prestar ese servicio público en régimen de exclusiva. Esa concesión altera completamente las condiciones de competencia en el mercado de seguros de decesos en La Gomera, porque ¿qué incentivo tendrá el ciudadano a acudir a otra compañía de seguros si esta es gratis? Ninguno. ¿Cómo van a competir las demás compañías de seguros en ese mercado de seguros de decesos en La Gomera? Es imposible competir. Ha destrozado la competencia. El Ayuntamiento de La Gomera se tendría que haber planteado si esa era la única forma de satisfacer el interés público que está detrás de esa contratación pública. Yo creo que no se lo planteó. Y otro ejemplo es, en algunos concursos públicos, la Administración establece la obligación de que los oferentes, aquellos que participen en la licitación, se constituyan en UTE. Y hay otro tipo de licitaciones donde no se establece expresamente la obligación de que participen en UTE o en agrupación de interés económico, pero de facto es imposible concurrir si las empresas no se agrupan, ¿no? Porque ello da lugar a que con bastante probabilidad ese mercado quede cartelizado. Y un caso paradigmático es el de las ambulancias de Ourense. El Sergas convocó un contrato público para prestar el servicio de transporte de ambulancia en la provincia de Ourense. Ninguna de las empresas de ambulancias de Ourense y exigía un mínimo de ambulancias. Creo que recuerdo cerca de 100, 97. Ninguna de las empresas de ambulancias de Ourense, por supuesto, tenía ese número de ambulancias y, salvo una, todas se agrupan en una agrupación de interés económico para concurrir. De tal forma que esa agrupación de interés económico reúne, si no recuerdo mal, a 93 de las 97 ambulancias que existían autorizadas en la provincia para circular en la provincia de Ourense. Por supuesto, ganaron el concurso y la consecuencia desde el punto de vista de la competencia es que entre ellas se repartían los servicios. Las empresas agrupadas en la agrupación de interés económico, incluso estatutariamente, establecían cómo se repartían los distintos servicios. Esa agrupación de interés económico fue declarada un acuerdo prohibido por la Autoridad de Competencia Española y cuando concluyó el contrato, el contrato público, disolvieron la agrupación de interés económico. Pero ¿qué es lo que nos encontramos después? Que esas mismas empresas que formaban parte de la agrupación de interés económico constituyeron 6 UTEs. 6 UTEs que se repartieron los 6 lotes en los que el Sergas dividió la prestación del servicio de transporte de ambulancias en la provincia de Pontevedra. Es decir, parece a simple vista que la Administración convenió, acordó con las empresas de ambulancias autorizadas para la provincia de Ourense, los lotes. Porque los lotes estaban conformados, los lotes se ajustaban a las características de las empresas ubicadas en el área geográfica de cada uno de los respectivos lotes de la Administración Pública. Y contribuyó no solo organizando el contrato público con las características de las empresas de ambulancias de Ourense, sino que estas 6 UTEs fueron las únicas que concursaron a los 6 lotes, salvo en dos, en que concursaron empresas de ambulancias de fuera de la provincia de Ourense. Bien, pese a que estas 2 empresas hicieron la mejor oferta económica, perdieron la licitación. Hicieron la mejor oferta, pero perdieron la licitación porque la puntuación recibida en el apartado de calidad y cuestiones técnicas fue mucho menor. La Administración puede hacer bastante para mejorar la competencia. Sí. Lo desconozco, ese dato lo desconozco. Si se impugnó o no. Sí. Sí. Sí, cierto. Sí.
Y que la UTE se mantenga durante el tiempo del contrato, entonces.
Bueno, no sé si lo exige, si permite exigirlo, no lo prohíbe. En todo caso, también dice la Ley de Contrato del Sector Público que las UTEs deben evitar la realización de prácticas restrictivas de la competencia.
Entonces, ¿puede plantearse una colisión entre la legislación de contratación administrativa y la legislación de defensa de la competencia?
Sí. Yo lo que estoy diciendo es que a la hora de diseñar el contrato, la contratación pública, los pliegos, la Administración debe tener en cuenta los principios de necesidad y de proporcionalidad en relación con el derecho de la competencia. Es decir, que debe a la hora de diseñar los pliegos, de otorgar puntuación a la oferta económica, a los requisitos de calidad, debe tener en cuenta el derecho de la competencia. No estoy diciendo, porque eso es muy controvertido y nos llevaría a aguas poco claras, que la Administración, al otorgar un contrato a una empresa pese a que no es la mejor oferta económica, esté restringiendo la competencia. No estoy diciendo eso. No afirmo ni una cosa ni la otra. Lo que estoy diciendo es que a la hora del diseño debe tener en cuenta todo el ordenamiento jurídico y del ordenamiento jurídico forma parte el derecho de la competencia. ¿Vale?
Vale. Entonces, ¿el contrato no se impugnó por el licitador que quedó excluido?
El contrato no, desconozco si se impugnó o no. No tengo noticia de ello.
Vale.
En el expediente administrativo no, en lo que yo recuerdo no hay noticia de.
Pero podría hacerlo. El licitador que quedó excluido podría impugnar
duda,
el contrato.
Sin duda.
Alegando también
infracción del derecho a la competencia. No. Por esa circunstancia entiendo que no.
Vale.
Ahora, si entiende que la UTE adjudicataria constituye un acuerdo restrictivo, podría, pero no porque se le hubiese adjudicado el contrato, sino porque la UTE adjudicataria constituya un acuerdo restrictivo de la competencia. Porque una cosa, a la hora de cuando se presenta una UTE, pero aquí pasamos al derecho de los contratos públicos.
Gracias por la aclaración y perdón por la interrupción.
Estamos fuera de hora ampliamente. Pero cerramos el paréntesis y espero poder volver al final. Uno de los principios que recoge la directiva vigente. Hay una directiva de 2014 que aún no ha sido traspuesta, porque creo que debe ser traspuesta con muchas finales del 16. El derecho, la ley de contratos del sector público de 2011 responde a la directiva de contratos del 2004, creo recordar, pero hay una de 2014 que deberá ser traspuesta. En todo caso, ambas establecen como uno de los principios que debe respetar la administración en el ámbito de la contratación pública, es el principio de libre competencia, que se traduce en que los contratos públicos con carácter general deben ser licitados públicamente, con publicidad y transparencia. No obstante, establece algunas excepciones a la licitación pública de los contratos públicos, que es la excepción de in-house o la sección de medios propios, ¿no? Se trata de aquellos contratos que la administración adjudica a una entidad que es controlada por el ente adjudicador, ¿no? La jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha hecho una interpretación muy restrictiva de esta excepción, porque es en definitiva una excepción al principio de libre competencia, y exige la concurrencia de dos requisitos: que el poder adjudicator ejerza o pueda ejercer un control análogo a aquel que ejerce sobre sus propios medios, y poder análogo no solo es el poder de controlar aquellas decisiones más relevantes de la entidad, sino el poder de intervenir en la actividad diaria de esa entidad, de ese medio propio. Y además, que el medio propio, el otro requisito, es que el medio propio realice la parte esencial, más del 80%, de su actividad con la entidad o las entidades públicas que la controlan. Sin duda. Sí, es el ejemplo paradigmático donde la Xunta de Galicia tiene un porcentaje absolutamente minoritario, sin embargo hace un uso extensivo de Traxa para la prestación de servicios públicos. Aquí este caso es un caso que me interesa, porque es un hospital público que adjudica el servicio, un servicio no hospitalario, que es el servicio de comedor, a pacientes y empleados del hospital, a una entidad en la que ella participa. Es una asociación una asociación sin ánimo de lucro, participada por numerosas administraciones públicas, organismos públicos, pero también por entidades privadas. Participada por entidades privadas minoritariamente, minoritariamente, muy minoritariamente. Entidades privadas todas que se caracterizan por no tener ánimo de lucro. Más aún, son entidades caritativas, de beneficencia. Y el Hospital de Seltuba adjudicó sin publicidad directamente a ese medio propio, a esa asociación, este servicio público. Una cooperativa que venía prestando ese servicio demandó, cuestión prejudicial, y el Tribunal de Justicia, que dice, no es aplicable la sección in-house, de medios propios. ¿Por qué? Porque en ese medio de la administración participa una entidad privada. Y aunque sea una entidad sin ánimo de lucro, no cabe descartar que su interés privado coincida con el interés público del ente adjudicador. No tiene por qué coincidir el interés de esa entidad benéfica con el interés público del poder adjudicador. Y por ello, en este caso, no es posible que la administración adjudique sin publicidad directamente a este tipo de ente propio. La administración, en este caso, estaría restringiendo la competencia. ¿Por qué? Porque se está atribuyendo a esa entidad privada que participa en el ente propio una ventaja competitiva. Porque esa entidad privada que participa en el ente propio de la administración al mismo tiempo opera en el mercado, en ese mercado o en mercados adyacentes. Y gracias a ese contrato adjudicado directamente puede obtener una ventaja competitiva cuando compite con otros operadores económicos no integrados en el ente propio. Por tanto, aquí la administración tiene que tener cuidado al aplicar esta excepción propia, al adjudicar sin publicidad los contratos públicos. Y con esto termino. La contratación pública es un ámbito muy propenso a la colusión. Y aquí la colusión daña doblemente el interés de los consumidores. Daña la competencia porque la colusión implica restricción de la competencia y, por lo tanto, precios superiores para el consumidor, y porque el contrato público saldrá más caro a la administración, por tanto, a todos los ciudadanos. Está calculado que, de media, los cárteles en el ámbito de la contratación suponen un incremento de media del 20% del precio que se obtendría de no existir colusión. ¿Cómo evitar ese riesgo de colusión? A través del diseño de los pliegos. Cuando la administración diseña los pliegos debe tener en cuenta el derecho de la competencia. Con todo, no es fácil detectar la colusión en contratación pública, en subastas públicas. El cártel conocido como el cártel de las fases de la luna, es muy paradigmático de lo difícil que es descubrir un cártel de este tipo, ¿no? Se trataba de contratos de entidades locales estadounidenses para proveerse de turbinas hidroeléctricas, para generar electricidad a través del aprovechamiento de recursos hidráulicos, ¿no? Son contratos que convocaban sobre todo entes públicos o comarcales o estatales. Bien, las autoridades observaban que las empresas adjudicatarias iban rotando en los distintos contratos. Que este contrato se lo adjudicaba a una empresa, este otro otra, y luego venía la primera. Había una rotación. Por tanto, una sospecha de que había colusión entre los adjudicatarios, entre los oferentes. Pero no eran capaces de descubrir el patrón, ese indicio clave de que la existencia de una colusión. Hasta que, diríamos que asustado porque la autoridad un juez había condenado a cárcel, a prisión, a unos directivos por haber participado sus empresas en un cártel, asustado por este riesgo de poder ir a la cárcel por estar participando en este cártel de las fases de la luna, este empresario decide colaborar con la autoridad antitrust americana y revelar cuál era el funcionamiento del cártel. El cártel funcionaba por las fases de la luna. Las empresas se repartieron el mercado, las licitaciones en función de sus cuotas de mercado. General Electric creo que era una de ellas y tenía el 60% del mercado. Por tanto, el diseño del cártel era tal que a medio plazo General Electric se adjudicaba contratos que suponían el 70% del mercado de licitación de ese tipo de producto. Y ordenaban quién ganaba cada contrato en función de las fases de la luna. Es decir, si la licitación se convocaba en menguante, el ganador era la empresa A. Si era en creciente, la empresa B, etc. Por eso los funcionarios no eran capaces de detectar cuál era el factor, el criterio de reparto de las licitaciones. Es un buen ejemplo de cómo sin política de clemencia no hay quien descubra un cártel. Indicios de colusión. La Administración puede observar una serie de pautas cuando en el proceso de adjudicación de un contrato para saber si las empresas están colusionadas o no. Hay diversos indicadores, algunos relativos a precios, otros relativos a la documentación que presentan las empresas o a la conducta de las empresas. Son modos de clasificar esos indicios. Son indicios que no son absolutos ni exhaustivos. En todo caso, es fundamental que el funcionario al cargo del proceso de licitación tenga información de cómo funciona el mercado. Porque una de las características de la contratación pública es la asimetría de información. Normalmente tienen mucha más información los oferentes que el licitador. Por tanto, es necesario que el funcionario esté informado de cómo funciona ese mercado, de los precios de ese mercado, de las condiciones de oferta, de contratación de ese mercado. Es también importante tener una base de datos histórica. Una base de datos histórica de todos los procesos de licitación, de quién fue adjudicador y las condiciones que ofertó y en las condiciones en las que se adjudicó. Es importante esta base de datos para después poder analizar esos indicios de colusión, y evitar esa asimetría de información que naturalmente existe en toda contratación pública. Indicadores. El número de oferentes a esa licitación resulta que es menor al habitual. Eso es un indicio de que puede haber colusión. Algunas empresas no acuden a una licitación a la que naturalmente podrían acudir y acuden en licitaciones en zonas geográficas próximas. Algunas empresas se presentan siempre a las licitaciones pero nunca las ganan. Eso es un indicador de que puede haber colusión, ¿no? Hay empresas que se presentan en UTE e individualmente. Eso también puede hacer sospechar a la Administración, ¿eh? Algunas empresas solo ganan en una licitaciones en una determinada área geográfica, ¿eh? Pero no en otras. Bien, aquí puede indicar un reparto geográfico de las licitaciones, ¿no? Los licitadores parecen repartirse las licitaciones en el tiempo, ¿no? Se van rotando, ¿no? Estos son indicadores de que puede haber algo, ¿no? Y por tanto, deben ser valoradas por la Administración teniendo en cuenta esos datos históricos, ¿no? Porque detectar la colusión aisladamente en un proceso de adjudicación, si no se tiene en cuenta el histórico o lo que pasa en zonas limítrofes, es imposible, resulta imposible. Cuando se detectan algunos indicios de colusión, la Administración Pública, y lo dice la Ley de Contratos del Sector Público, debe dar noticia de estos indicios a la autoridad de competencia y, en su caso, al Ministerio Fiscal, porque la alteración, la colusión en contratos públicos puede ser también un ilícito penal. Yo con ello termino mi intervención y estoy a las preguntas que podáis formular. Muchas gracias.
Muchas gracias, Julio. Pues vamos a un turno de preguntas, si tenéis alguna cuestión.
Hola. Hola, buenos días. Yo quería hacerle al ponente una pregunta en relación con su última diapositiva y la actuación de la Administración para prevenir y luchar contra la colusión en la contratación pública, redacción de pliegos y vigilancia del comportamiento de los licitadores. No sé si tiene conocimiento de que la Directiva de Contratos de 2014, en su artículo 57, establece dos mecanismos que colocan al órgano de contratación en la trinchera para luchar verdaderamente y terminar, o por lo menos intentarlo, terminar con los procesos colusorios concretos. El primero es que en el caso de que algunas empresas hayan sido sancionadas por colusión por la autoridad de competencia y en su caso respaldada por una sentencia judicial firme, esa sanción se utilizaba también como prohibición de contratar. Es decir, un arma que ya existía, ha sido confirmada por el Tribunal de Justicia a finales de 2014, pero se podía emplear en base al criterio de falta profesional. Establece a su vez otro que es muy interesante y atribuye al órgano de contratación la posibilidad de excluir a empresas en un procedimiento en curso cuando existan, a juicio del órgano de contratación, indicios evidentes o fuertes de colusión. Mi pregunta, perdón por la exposición tan amplia, pero mi pregunta es, si yo no he leído mal el anteproyecto de ley de contratos del sector público, esta segunda opción no se recoge. Si la no se recoge, no se atribuye. Si yo no la he leído mal, o sea, la he leído por completo el anteproyecto, pero bueno, dejo esa posibilidad. Han adoptado la primera, que es muy fácil, prohibición de contratar. Reciben una notificación de la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia, el Consejo de la Competencia, sanción firme, perfecto. Pero la segunda, atribución de esa responsabilidad, no. Bueno, ¿qué le parece esa posición del, no del legislador, sino del anteproyecto? Si es, la comparte o si no, o por lo menos qué opinión tiene. Gracias.
Si analizásemos la práctica de autoridades medias de competencia, veríamos que la mayor parte de los cárteles detectados y sancionados son cárteles de licitaciones públicas o privadas, ¿no? Por tanto, una medida de ese tipo, una medida que impida a las empresas sancionadas, ¿no?, por participar en cárteles de licitaciones de participar en futuros procesos selectivos, me parece que es un complemento importante, ¿no?, fundamental. Creo que sería casi más importante que la sanción.
Lo que no recoge el anteproyecto es la segunda opción, que sería excluir de un procedimiento en curso.
Pero tú puedes, la administración, yo creo que actualmente la administración adjudicante, si sospecha, tiene serias sospechas, que tendría que trasladarse a las autoridades de competencia, de existir colusión, yo creo que con la normativa vigente tiene capacidad para dejar desierto el proceso selectivo, el proceso de adjudicación, ¿no? Creo. Yo creo que sí. Y lo que
el único, este es un caso muy interesante porque en otras jurisdicciones sí se está adoptando. El único caso que yo conozco que resolvió, yo creo que era, no sé si era la CNC o la CNMC, es el caso de Ayuntamiento de Las Palmas, un caso que se instruyó en Canarias y en el cual ante una colusión por identidad de precios evidentísima, denunciada en el propio procedimiento de contratación por el licitador que no estaba cartelizado, informes internos del procedimiento de contratación aludiendo a la colusión, y al final el órgano de contratación adjudicó y, para evitar una acusación de prevaricación, al día siguiente presentó la denuncia ante la CNC. O sea, es el único caso que yo conozco.
Sí.
En la práctica, cuando te consultan estas cosas, te dicen, por favor, no podemos dejar de serte un procedimiento. Hay dinero comunitario, esto hay que resolverlo, ¿qué podemos hacer? Y al final dicen, mira, presenta la denuncia, continúas con el procedimiento, adjudica, y como no tenemos una base legal sobre eso, lo voy a decir, afuera resulta ridículo, el único organismo que se ha pronunciado al respecto ha sido la Autoridad de Competencia Italiana, que ha sacado un memorándum diciendo... sigan con la adjudicación y denuncien. Quiero decir que la administración, los funcionarios, cuando te llaman, los subdirectores generales, nunca te llama un consejero, nunca te llama. Te dicen, ¿qué hacemos? Yo tengo que resolver esto. Y siempre dicen, claro, es que si me paráis este procedimiento, no vuelvo a denunciarlo. Nosotros tenemos 4 denuncias este año, estamos en mayo. Pero en los 4 casos en los que nos han denunciado, nos han dicho, es que claro, si me paráis el procedimiento, yo asumo la responsabilidad personal. Claro, yo tengo que darle cuenta de esto. Es un problema práctico, ¿no? Entonces, yo, sinceramente, no sé si tiene esa capacidad para declararlo desierto, pero me resultaría sorprendente que se declarase desierto. Conozco un caso en Portugal en que sí se declaró desierto, pero bueno, no sé, me sorprendió muchísimo. En Francia continúan, bueno, en definitiva, yo. No sé, y sobre todo procedimientos importantes, ¿no? Perdón.
Sí, sí, sí. Ahí hay una valoración por parte del órgano de adjudicación del contrato de la satisfacción del interés público a la hora de paralizar o no, ¿no? Evidentemente el daño que el daño generado por la cartelización es resarcible, ¿no? Es cuantificable y por lo tanto resarcible, ¿no? Aun cuando el contrato se adjudique a las empresas cartelizadas, ¿no? Por ahí podrías entender que cabría y la opción más adecuada para la satisfacción de interés público sea la adjudicación, pese a la evidencia de que ha habido colusión, ¿no?
Dentro del futuro de la competencia, yo creo que un día el profesor Gómez Segada estará acompañado con un penalista. La alteración y la imaginación para alterar el precio de las cosas, lo que no puede ser es que dentro de toda la política de transparencia que se quiera hacer, muy discretamente, España tiene una ley de competencia que es la 26 de nuestro entorno, en un fenómeno de alarma social seria por casos de corrupción, y el cártel es corrupción también, y además en el cártel puede haber cohechos y prevaricaciones asociados en muchísimos casos, en formas directas o indirectas, viajes, regalos, etcétera. Lo que no puede ser es hágase una infracción que eventualmente puede ser penal, y algún día algún fiscal lo hará, el delito ese de maquinación para alterar el precio de las cosas, creo que no tiene ni una sentencia en los más de 100 años que he puesto, ni una. Y el Tribunal de la Competencia, cuando estaba yo creo que la Comisión, cuando estabas tú, o sea, los seguidores, alguna vez dimos traslado al Ministerio Fiscal y no sirvió para nada, ¿eh? No ha sirvido para nada. Pero algún día se hará. Algún día el fiscal anticorrupción se meterá ahí. Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Vamos a animar a hacer corrupciones? ¿Vamos a animar a hacer cohechos, prevaricaciones? ¿Vamos a animar a...? ¿Ese es el principio de eficacia? Estamos diciendo que la eficacia está por encima de la legalidad. A mí no me salen las cuentas constitucionales. Esa ecuación constitucional no me sale, ¿eh? O los tribunales de contratación que se han creado, superando el viejo artículo 37, que la verdad quedó en agua de borrajas de la primera ley de contratos del 2007, en algunos casos, por ejemplo en Aragón, sí están funcionando, ¿eh?
Mirad, una pregunta. Si os parece, como tenemos, como vamos con media hora de retraso y va a haber un café, si podemos, tenemos 15, 20... ¿Qué hora es, Julio? Menos 5.
Sí.
Pues podemos empezar a las 12 y cuarto, ¿eh? Con 15 minutos. Vale, gracias.
Una y
cuarto, sí.